Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Khosrow Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al licenciado Luis Javier Morales, presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Ana Merino es doctora en medicina y especialista en análisis clínicos. Consultora senior, unidad de citología del laboratorio CODE, Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic de Barcelona, donde dirige cursos de citología de sangre periférica y líquidos biológicos. Preside el Comité de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, a donde es, además, miembro del Comité de Educación.
Muy bienvenida nuevamente, doctora Ana Merino, a El Microscopio. Hoy vamos a compartir contigo una nota sobre líquidos biológicos, la importancia de la citología de líquidos biológicos en el diagnóstico clínico. Para empezar, contanos qué enfermedades se pueden detectar con la citología de líquidos biológicos.
Bueno, mira, con la citología de los líquidos biológicos, las enfermedades más, digamos, que tienen más importancia, que se pueden detectar analizando la morfología de las células que infiltran los líquidos biológicos, son las neoplásicas. Bien, unas neoplasias de origen de un tumor sólido o bien neoplasias de origen hematológico. Ambas son, es un cáncer, por lo tanto, son enfermedades graves. Y en ocasiones estas enfermedades que son graves no se han diagnosticado todavía y provocan en el paciente la aparición bien de un derrame pleural, bien la aparición de una ascitis o acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Las células también pueden llegar a infiltrar el líquido cefalorraquídeo, aunque con menor frecuencia. Por lo tanto, la posibilidad de que nosotros desde el laboratorio podamos llegar a detectar la presencia de estas células malignas circulando en los líquidos serosos o en el líquido cefalorraquídeo es de una gran ayuda tanto al clínico que está llevando al paciente que ha acudido a urgencias como al propio paciente, porque estas enfermedades graves, cuanto antes se diagnostiquen y antes se comience el tratamiento, pues es mucho mejor, Entonces, en mi experiencia, mediante el estudio citológico de líquidos biológicos, ¿qué tipo de infiltraciones podemos llegar a detectar? Pues bueno, si se trata de un líquido pleural, pues las que mayoritariamente vemos son las neoplasias de pulmón o la neoplasia de mama. Y si se trata de un líquido ascítico, por frecuencia, las que más vemos que infiltran el líquido ascítico son las de origen digestivo y también las de ovario, por proximidad a la cavidad peritoneal. Y en el líquido cefalorraquídeo, por último, ¿cuál es la neoplasia que más tiene facilidad para infiltrar? Pues las neoplasias hematológicas. No obstante, a pesar de que en cuanto a frecuencia son las que he citado, pues también hemos podido llegar a detectar células plasmáticas anormales en el líquido pleural o en el líquido cefalorraquídeo en casos de infiltración por un mieloma múltiple, también células de un melanoma maligno en el líquido pleural. Estas células son espectaculares porque son células cargadas de pigmento, y también hemos llegado a ver células de carcinoma mamario en líquido cefalorraquídeo o incluso de vejiga urinaria en líquido cefalorraquídeo. Claro, hablar de todo esto, los que nos están escuchando nos podrían preguntar, bueno, ¿y cómo se diferencian las células benignas de las malignas en un líquido, sea en un líquido pleural, ascítico, cefalorraquídeo? ¿Cuáles son las características morfológicas que nos permiten diferenciarlas del resto? Y yo les diría, bueno, lo que hay que tener en cuenta, primero, ¿qué tipo de células vemos en los líquidos? Porque es distinto la celularidad que vemos en los líquidos a la celularidad que vemos en la sangre periférica. En los líquidos podemos ver macrófagos, que son células muy espumosas, mononucleadas, con un núcleo muy redondo, y un citoplasma, decimos espumoso, porque están cargadas de vacuolas, porque son células fagocíticas. Y también, además de los macrófagos, podemos ver células mesoteliales. Las células mesoteliales tienen un citoplasma mucho más basófilo, un núcleo muy redondito, muy centrado y de cromatina laxa. Y, por contra, también podemos ver células sanguíneas, que estas ya las conocemos, son las de la sangre periférica, y después están las neoplásicas. ¿Y qué características son las que definen las células neoplásicas en un líquido? Bueno, son células, lo primero, de tamaño muy grande. Son células anormalmente grandes. Y después tienen un núcleo de una cromatina muy inmadura y unos nucleolos muy marcados. Así como, por ejemplo, en la sangre periférica, en una leucemia, cuando vemos las células malignas al microscopio, para ver el nucleolo tenemos que enfocar y desenfocar al microscopio. Con las células de los líquidos esto no pasa porque son unos nucleolos muy, muy prominentes. O sea, núcleos muy maduros, nucleolos, y luego un citoplasma intensamente basófilo. Tan basófilo, que cuando nosotros enfocamos el líquido a pequeño aumento, ya podemos ver que algo está pasando. Y podemos ver que hay unas células que son de tamaño muy grande y, por otro lado, que son muy azules, muy basófilas. Y luego, otra característica que también las define a las células neoplásicas es que tienen tendencia a fusionarse entre ellas, de manera que ya no las vemos sueltas en el líquido, individuales, pierden la individualidad y los citoplasmas de las células malignas se fusionan. Es lo que se llaman nidos celulares. Y este citoplasma fusionado se llama sincitio celular. Todas estas características son propias de las neoplásicas. Y después son otras dos características que no quiero dejar de mencionar, es la presencia de mitosis anormales. Claro que podemos ver alguna mitosis en un líquido y que las células en mitosis no sean malignas. Por ejemplo, las células mesoteliales, que podemos ver normalmente en un líquido, en condiciones de determinadas enfermedades, generalmente de tipo inflamatorio, pueden sufrir morfológicamente cambios reactivos, como un poquito de mayor basofilia o como el tener dos núcleos en lugar de uno, y también entrar en mitosis. Pero son cambios que no son tan espectaculares como los que ocurren con las células neoplásicas, y las mitosis son mitosis normales, bonitas, en las cuales vemos muy bien el uso acromático entre ambos los cromosomas de las células que se están formando, y en cambio las mitosis de las células neoplásicas son muy aberrantes, son muy anormales. Estas características las tenemos que tener muy presentes cuando estemos observando un líquido. Y una última característica que no quiero tampoco dejar de mencionar es un fenómeno que presentan las células malignas, que es el llamado canibalismo. El llamado canibalismo no es más que una célula maligna, neoplásica, que se come a otra que también es maligna y neoplásica. Es decir, es la fagocitosis de una célula neoplásica por otra que también vemos que tiene nucleolos, que tiene basofilia, muy madura. Y esto es patognomónico de que tenemos una infiltración por un cáncer en un líquido. Bien, como habéis visto por mi explicación, las enfermedades más importantes, Silvana, que era lo que tú me preguntabas, son las neoplásicas, el cáncer. Otras enfermedades también las podemos detectar porque pueden haber infecciones por hongos en un líquido cefalorraquídeo, podemos detectar, o una meningitis bacteriana y podemos llegar a ver hasta los neumococos o los meningococos en el interior de los neutrófilos del líquido cefalorraquídeo. Pero por frecuencia y por importancia yo pondría el número uno las enfermedades neoplásicas.
¿Y estas determinaciones, Ana, deben complementarse con otras técnicas?
Sí, porque claro, si nosotros, mira, la ventaja de nuestro informe, que lo vamos a realizar, nuestra descripción citológica y nuestra orientación morfológica diagnóstica que vamos a hacer desde el laboratorio, la ventaja del informe es la rapidez, porque el tiempo que nosotros vamos a tardar en realizar un informe citológico de una muestra de líquido biológico, la verdad es que es un tiempo muy corto, ¿eh? Podemos hacer un informe en media hora, ¿vale? Y esto en un paciente que está en urgencias es decisivo. Esto es lo más importante. Pero claro, para llegar a un diagnóstico definitivo hay que hacer otras técnicas complementarias a la morfología. Por ejemplo, en el caso de que se trate la sospecha diagnóstica de una neoplasia hematológica, lo primero que habrá que hacer es un inmunofenotipo de las células de posible origen hematopoyético que nosotros hemos informado en el líquido. Eso lo primero. Y después otras técnicas pues más complementarias del tipo de biología molecular, etcétera. Pero lo primero será el inmunofenotipo en el caso de que sea una neoplasia hematológica. Y en el caso de que sea una infiltración por un tumor sólido, aquí nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos un protocolo en el laboratorio que todas las muestras de líquidos en las cuales detectamos células anormales, nosotros hacemos un informe de las mismas y después el líquido lo enviamos a anatomía patológica. Entonces, lo que quiero decir es que harán falta también otras técnicas complementarias que se realizan en el laboratorio de anatomía patológica para poder determinar el origen de este tumor, que si es un tumor mamario, si es un tumor gástrico, si es una neoplasia de próstata, esto van a ser nuestros compañeros de laboratorio de anatomía patológica los que lo van a decir. Nosotros simplemente vamos a dar la voz de alarma al clínico de urgencias de que el paciente que ha acudido a urgencias muy probablemente tiene una neoplasia y una infiltración neoplásica del líquido en cuestión que ha enviado al laboratorio y después vendrán estas pruebas complementarias que he mencionado. Bien, en el laboratorio de hematopatología, el inmunofenotipo, o bien en el laboratorio de anatomía patológica, realizando también otras técnicas con inmunohistoquímicas, las que sean necesarias para afiliar el origen de este tumor.
Ana, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, y seguimos con la importancia de la citología de líquidos biológicos en el diagnóstico clínico. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
morning sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cling to lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Ana Merino, presidente del Comité de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Aquí estamos de vuelta, Ana. ¿Cuáles son los últimos avances en la citología de líquidos biológicos?
Mira, en la citología los avances vienen de la mano de los analizadores automáticos que nos ayudan precisamente a nuestro trabajo de citólogos con los líquidos biológicos. ¿Qué quiero decir? Pues, ¿qué quiere decir que los analizadores cada vez nos ayudan más? Lógicamente, la tecnología avanza y estos equipos cada vez nos dan más digamos, parámetros que nos ayudan a la citología. Por ejemplo, hay equipos que son capaces de detectar y diferenciar las células en función de su fluorescencia. Son equipos que funcionan mediante citometría de flujo y entonces, de alguna manera, detectan células más fluorescentes de lo normal, que son las neoplásicas. Y entonces, claro, estos equipos nos ayudan porque si en una primera lectura con el analizador hay un porcentaje de células fluorescentes mayor de un cutoff que nosotros tenemos que establecer, automáticamente ese líquido hay que mirar al microscopio. Siempre el gold standard después es la citología, ¿vale? Pero si ya tenemos unos aparatos que de alguna manera nos hacen un screening y nos permiten decir, bueno, aquí en este líquido, aunque tenga muchas células, no hace falta mirar porque no hay fluorescentes, pero en este sí, pues esto es una ayuda. También tengo que decir que ¿por qué el gold estándar es la citología? Porque estos aparatos son muy sensibles, pero son poco específicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos dan muchos falsos positivos. Entonces, tanto los macrófagos como las células mesetoriales son también un poquito más fluorescentes de lo normal. Entonces, es posible que tengamos células muy fluorescentes, pero que luego no sean neoplásicas. Pero, en cualquier caso, los avances tecnológicos van de la mano de los analizadores que están basados, como he dicho, en citometría de flujo y nos pueden ayudar para la detección de células malignas de una forma automatizada. Los resultados con estos aparatos son prometedores, aunque, como he dicho, también necesitan una mejora de su sensibilidad. Porque nosotros ahora, en un laboratorio que no tenga un equipo automatizado de citometría de flujo para el recuento celular y ver las que son más o menos fluorescentes, ¿cómo funcionamos? Por ejemplo, en mi caso, en mi laboratorio, no tenemos uno de estos analizadores. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, entonces la otra posibilidad es realizar un recuento a la vieja usanza con cámara hemocitométrica. Un recuento. Nosotros contamos las células con la cámara, no las contamos en el analizador que tenemos porque en los analizadores para sangre, los analizadores para la hematología, no están preparados para contar la cantidad tan pequeñita de células que hay en los líquidos. Y entonces no nos dan un valor estimado correcto. Vale, entonces realizamos el recuento en cámara. Y entonces nuestra regla para realizar después una citocentrífuga y un recuento diferencial al microscopio, ¿cuál es? Si no tenemos un analizador que nos detecte fluorescencia. Pues la siguiente, cuando el número de células en un líquido pleural, ascítico, pericárdico o articular es superior a 250 por microlitro, tenemos que hacer la citocentrífuga, la extensión con Mayerum-Valjemsa y el recuento diferencial. En el líquido cefalorraquídeo no es 250, la cantidad es mucho menor, porque en el líquido cefalorraquídeo en un adulto no hemos de ver más allá de 5 células por microlitro. Por lo tanto, cuando el recuento sea superior a 10 células por microlitro, también tenemos que realizar el recuento diferencial. Y hablando del recuento diferencial, algo que quiero decir es lo siguiente. No vale, cuando hacemos un recuento diferencial, decir, hemos visto este porcentaje de células mononucleadas y este porcentaje de células polinucleadas y se acabó. Esto lo digo porque cuando yo hago cursos de citología y a veces a los alumnos les pregunto, bueno, ¿vosotros cómo hacéis el recuento? Y en algunos casos, pues se hacen así, mononucleadas y entra allí todo, entran las mesoteliales, entran las malignas, entran los macrófagos y polinucleadas que serían los neutrófilos. Esto no es correcto. Lo correcto es hacer un recuento diferencial de todas las células que veamos en la muestra del líquido. Y esto incluiría los neutrófilos, los linfocitos, eosinófilos, células mesoteliales, macrófagos y células malignas. Todo esto se ha de contar y hacer el recuento diferencial. Solamente hay una excepción, y es que si el líquido está completamente infiltrado por células neoplásicas, entonces no hay que hacer recuento diferencial. Ya la respuesta es hacer un comentario y informar de que la muestra de líquido está completamente infiltrada por células neoplásicas. Siempre que informemos de células neoplásicas, tenemos que describir la morfología de las mismas. Tenemos que decir células neoplásicas porque son de tamaño grande, con una relación núcleo-citoplasmática pues elevada, un núcleo de cromatina laxa, inmadura, con nucleolos, un citoplasma intensamente basófilo, presencia de vacuolas, porque a veces las neoplasias son secretoras. Y en ese caso, cuando las neoplasias son secretoras, las células malignas además presentan unas pequeñas vacuolas en un polo de la célula. Por eso decimos que las células malignas secretoras presentan vacuolas de localización polar en un polo de la célula.
Algo estuviste comentando al principio en la primera charla, pero ¿qué destacarías sobre el estudio morfológico de los líquidos biológicos?
Bueno, yo lo que me parece que he dicho algo, sí, tal como tú muy bien dices. Y es lo primero, la rapidez. Porque, claro, el paciente llega a urgencias sin diagnóstico y a lo mejor llega a urgencias porque se ahoga. En el plazo de 5, 6, 7 días ha ido notando que le cuesta respirar. Y entonces, por este motivo, puede ser uno de los motivos que acuda a urgencias. Entonces, los clínicos, cuando lo exploran, le detectan un derrame pleural, que puede ser pequeño o moderado. Y entonces los clínicos le practican una toracocentesis, obtienen una pequeña muestra de este líquido y lo envían al laboratorio. Entonces, claro, nosotros en media hora, tres cuartos de hora, ya podemos informarles de la citología de este líquido. Entonces, esto es muy importante de cara, tanto, como he dicho antes, para el clínico como también para el paciente. ¿Y cuál es el resultado? Pues que si el clínico tiene esta orientación diagnóstica inicial de un cáncer, esta información es muy valiosa porque le permite decidir también, de una forma también rápida y coherente, qué otras pruebas complementarias va a realizar. Y el resultado va a ser un mejor manejo de este paciente, una mejora en la atención integrada al paciente, una mejora en la calidad de la asistencia que le estamos ofreciendo en el hospital a estos pacientes. Y la calidad asistencial es uno de nuestros pilares en la medicina del laboratorio. Entonces, nuestra contribución, creo que con el estudio morfológico de los líquidos, pues es importante.
Ana, ¿nos podrías contar algo sobre tu experiencia profesional en la citología de líquidos biológicos? ¿Realizaste algún estudio, algún ensayo?
Bueno, a ver, mi experiencia profesional en la citología de líquidos biológicos ha sido muy enriquecedora. ¿Por qué? Pues mira, porque me permite tener un mayor contacto con los clínicos de mi hospital. Nos conocemos a través de nuestro contacto telefónico para comentar los hallazgos citológicos. Es muy satisfactorio cuando el clínico me pregunta, ¿puedo venir al laboratorio? ¿Me puedes enseñar tú estas células que estás mirando? Pues para mí me llena de satisfacción el que el clínico que está llevando a este paciente se acerque al laboratorio y yo le puedo enseñar estas células en el informe. O, por ejemplo, cuando te llaman un clínico y te hace una consulta sobre lo que tú estás viendo, porque por la clínica del paciente él tiene unas sospechas y entonces te pregunta a ti si lo que ves cuadra con lo que él sospecha. Y entonces yo creo que eso es enriquecedor tanto para los clínicos como para nosotros, los que estamos en el laboratorio. A los que estamos en el laboratorio eso es muy importante, es muy productivo este intercambio, porque nos permite integrar los hallazgos que tenemos en el laboratorio con la sintomatología, porque nosotros al enfermo no lo tenemos delante y entonces, claro, esto nos permite, el acercar al clínico nos permite acercarnos también un poco al paciente, a lo que le pasa al paciente, al motivo por el que el paciente ha acudido a visitarse, y también nos acerca a otras pruebas complementarias que el clínico también ha solicitado y pues que comenta contigo sus hallazgos. Y por supuesto es una gran satisfacción personal por el hecho de contribuir al diagnóstico inicial de los pacientes. Eso para mí es muy importante. También te podría, porque me has preguntado, ¿has realizado algún estudio o ensayo? Bueno, nuestra investigación, ¿en qué se centra con respecto a los líquidos? Nosotros estamos trabajando en estamos intentando cuantificar variables morfológicas, variables citológicas, porque claro, una cosa es la apreciación citológica que tú haces, que es subjetiva, pero si después esto tú lo puedes medir, pues es un plus. Y entonces nosotros estamos intentando cuantificar características morfológicas tanto de las células normales como de las células neoplásicas de los líquidos biológicos para poder avanzar en una detección automatizada. Las técnicas de análisis de imagen considero que nos pueden proporcionar herramientas que pueden ser muy útiles para caracterizar características morfológicas, como he dicho, de células normales y anormales de una forma cuantitativa. En este sentido, nuestro grupo de investigación estamos investigando en cuantificar la morfología, tener valores que cuantifiquen aspectos morfológicos de las células en muestras de líquidos biológicos.
Bien, también lo resaltaste antes, pero quisiera algunas reflexiones más sobre el papel del especialista del laboratorio clínico, específicamente en la interpretación de la citología de líquidos biológicos.
Pues mira, yo creo que el especialista del laboratorio clínico, el especialista de análisis clínicos, de bioquímica clínica, tiene que formarse, los jóvenes, esto va para los jóvenes, tienen que formarse muy bien en citología de líquidos biológicos porque les va a dar, por un lado, satisfacción profesional al poder contribuir de esta manera que yo he explicado al diagnóstico de los pacientes y, por otro lado, porque es un área que es muy nuestra, es un área que es de nuestra especialidad. Porque generalmente la mayoría de muestras que llegan al laboratorio de líquidos, la gran mayoría, proceden de pacientes que llegan al laboratorio de urgencias, que es donde desarrollamos muchos especialistas de laboratorio clínico nuestro labor asistencial. Por lo tanto, es un terreno en el que nos tenemos que hacer fuertes. Y para hacernos fuertes, lo que necesitamos es estar bien formados, bien preparados. Esto por un lado, pero para ello, para estar bien formados y bien preparados, tenemos que tener una motivación. Y la motivación es ver precisamente la utilidad, el papel que tiene la citología de los líquidos biológicos para diagnosticar lo más precozmente a pacientes que tienen enfermedades graves. Entonces, yo creo que si soy capaz, al menos en esta charla, de despertar un poquito la motivación, la curiosidad, la pasión por la citología. Bueno, yo soy apasionada de la citología, no solo de los líquidos, de la citología de los líquidos, de la sangre periférica, de la médula, de todo lo que pueda ayudar al diagnóstico de los pacientes, tanto hematológicos como en el caso de los líquidos no hematológicos. Entonces, si consigo despertar un poquitín esta pasión y esta motivación y además concienciar de que cuando al principio es un mundo que cuando uno desconoce pues te da un poco de vértigo, que te da un poco de miedo, ¿no? Pero a medida que uno va aprendiendo más y más en esta disciplina, es apasionante y entonces cada vez te gusta más. Y cuanto más sabes, más quieres saber. Y después en citología, nunca, nunca, nunca has acabado de aprender. Te parece que lo has visto todo y no, porque siempre hay casos excepcionales. Y bueno, yo creo que eso es lo que tiene de bonito y de apasionante esta disciplina y esta parte del laboratorio clínico. Silvana. Muy bien, pues un placer, un placer. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Adiós, adiós.
Clarísimo, Ana. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio y seguro que te vamos a volver a llamar otra vez. Gracias nuevamente.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you are so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Traveling drown shore gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Pilar Carrasco Salas es farmacéutica especialista en análisis clínicos vía FIR y doctora en medicina. Actualmente es la responsable de la unidad de genética del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, España, y presidenta de la Comisión de Genética de la SEQCML.
Muy bienvenida, Pilar Carrasco Salas, a El Microscopio. La unidad de genética del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha incorporado el test prenatal no invasivo en su provincia. Es un análisis que terceriza, pero que han sido los primeros en ofrecerlo. ¿Es así, Pilar?
Sí, hemos sido el primer hospital público de Andalucía que ofrece este servicio a sus pacientes. Lo estamos ofreciendo a todas las gestantes de la provincia de Huelva desde el 1 de marzo de 2016.
¿Y qué alteraciones genéticas detecta?
Bien, pues esta técnica permite detectar varios síndromes genéticos en los que hay alteración en el número de cromosomas 13, 18, 21 o bien en los cromosomas sexuales X e Y. De estos síndromes genéticos, el más conocido es el síndrome de Down, que, como saben, se producen por la presencia de tres cromosomas 21 en lugar de dos. Y también podemos detectar otros síndromes genéticos menos frecuentes, como el síndrome de Edwards, en el que existen tres cromosomas 18, y el síndrome de Pató, en el que se detectan tres cromosomas 13. También se puede detectar síndromes en los que hay alteración en los cromosomas sexuales, como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Turner.
Pilar, ¿qué ventaja tiene la incorporación de esta técnica?
Bueno, esta técnica es importante resaltar que se realiza con una simple extracción de sangre y tiene la ventaja que permite seleccionar con mayor eficacia a la población de gestantes que se debe de someter a pruebas invasivas. Como saben, las pruebas invasivas como la amniocentesis se asocian a riesgos de pérdidas fetales de alrededor del 1 al 2%. Por eso es muy importante aplicar estas pruebas invasivas solo en los embarazos de mayor riesgo. En Andalucía, desde el año 2009, se estableció el programa andaluz para el cribado de anomalías congénitas. Mediante este programa se ofrece a toda la población de embarazadas un cribado combinado que incluye un análisis bioquímico y la medida ecográfica de la translucencia nucal para detectar aquellos embarazos que tienen riesgo de alguno de estos síndromes genéticos. Pues bien, antes de implementar el test prenatal no invasivo en nuestro hospital, se ofrecía la prueba invasiva a todas las pacientes con un riesgo mayor de 1.280 en este cribado. Desde marzo de 2016, en el que implementamos el test prenatal no invasivo, la estrategia que seguimos es diferente. Solo se ofrece la prueba invasiva a aquellas gestantes que tienen este riesgo combinado elevado y alguna alteración estructural en la ecografía o una translucencia nucal por encima del percentil 99. Si la exploración ecográfica resulta normal, aunque el cribado combinado haya sido elevado, es decir, mayor de 1.280, se ofrece el test prenatal no invasivo en sangre materna.
¿Y cuál es la técnica que utilizan?
Bueno, la técnica se basa en una técnica de microarray. Es un test ya comercializado que se denomina test Harmony y que, como comentaba, lo exteriorizamos y lo realiza un laboratorio privado en Madrid.
¿Qué analito se detecta en sangre materna?
En sangre materna lo que se estudia es el ADN fetal que está circulando.
¿Y desde qué semana se puede detectar el ADN fetal?
Se detecta a partir de la semana décima de gestación.
Ahora, Pilar, ¿los actuales programas de cribado de síndrome de Down no invasivos proporcionan un diagnóstico de certeza?
No. Como comentaba anteriormente, actualmente el método de cribado que disponemos para el síndrome de Down es el cribado combinado, que utiliza marcadores bioquímicos y ecográficos. Este cribado combinado tiene una tasa de falsos positivos del 5%, por lo que siempre los resultados deben confirmarse mediante una prueba invasiva. En el caso del test prenatal no invasivo, aunque tiene una tasa de falsos positivos mucho menor, de momento sigue siendo todavía un método de cribado, no de diagnóstico, y por tanto los resultados positivos deben siempre confirmarse con una prueba invasiva.
¿Y cuáles han sido los resultados que vienen obteniendo?
Bueno, pues desde marzo de 2016 que empezamos, se han realizado 6.571 cribados combinados en nuestra población. De ellos, 322, es decir, un 5%, tenía alto riesgo de alguno de estos síndromes genéticos. A estas 322 embarazadas se les realizó, como comenté antes, la ecografía morfológica precoz y se le ofreció a 19 de ellas directamente la prueba invasiva porque tenían alguna alteración estructural o se observó una translucencia nucal por encima del percentil 99. De las 303 restantes, solo 17, es decir, un 5%, fueron positivas para el test prenatal no invasivo. Y solo a esta se le ofertó la prueba invasiva, fundamentalmente amniocentesis, confirmándose el resultado mediante cariotipo en todas ellas. Desde la implementación de esta prueba, todos los casos negativos que han nacido han sido niños fenotípicamente normales. Por tanto, podemos decir que se han ahorrado en este periodo 286 pruebas invasivas. Y bueno, y simplemente para concluir me gustaría resaltar nuestra satisfacción con la incorporación de esta nueva técnica, ya que no hemos detectado aún falsos negativos, todos los resultados positivos se han confirmado mediante prueba invasiva, existe una reducción del riesgo fetal al disminuir el número de pruebas invasivas y supone un alivio importante de la ansiedad materna.
Por último, Pilar, ¿cómo se compone el equipo de trabajo?
Esto ha sido una iniciativa tanto del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva como del Servicio de Análisis Clínico y de la Unidad de Genética del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Muchísimas gracias, Pilar Carrasco Salas, por tu participación hoy en El Microscopio. Mucha suerte con este programa. Hasta pronto.
Vale, perfecto. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, pude lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y decimoquinta Conferencia de Biología Clínica, Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos transmisión. Las mujeres embarazadas previenen la transmisión de la enfermedad de Chagas al feto cuando su sistema inmunitario controla el parásito causante, a la vez que preserva la gestación. Los resultados de los estudios apuntan que 60% de las gestantes no transmiten la enfermedad y que la transmisión madre-bebé tiende a desaparecer con un tratamiento preventivo en mujeres en edad de gestación del embarazo. En concreto, los fármacos que actualmente palían los efectos y que son perjudiciales para las embarazadas demuestran ser efectivos si se toman en la fase previa al embarazo. Al mismo tiempo, el trabajo revela que existen casos de mujeres gestantes incapaces de revertir el proceso de regulación de su sistema inmunitario inducido por el embarazo y contagian al feto. Es crucial que se establezca un equilibrio entre el sistema inmunitario de la madre y el parásito que trata de sobrevivir y multiplicarse en los órganos de mujeres embarazadas. Si no se logra, la infección por el parásito causante de la enfermedad alcanza al feto directamente.
Al microscopio.
Medicamentos. Las personas con tuberculosis resistente a los medicamentos continúan sin acceder a los dos nuevos y efectivos fármacos para esta enfermedad. Y eso que la vedaquinilina y el delamanid están disponibles desde hace más de 4 años y han demostrado mejoras considerables en la cura de la tuberculosis. Así se lamentó la organización Médicos Sin Fronteras en el marco de la 48ª Conferencia Mundial de Salud Pulmonar de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, la Unión, que se celebró el año pasado en México. Estos medicamentos son los primeros nuevos medicamentos desarrollados contra la tuberculosis en casi 50 años. Por lo tanto, son una oportunidad vital para las personas que padecen de las formas más resistentes de tuberculosis y que se enfrentan a desafíos abismales en su cura. A pesar de todo ello, Médicos Sin Fronteras estima que menos del 5% de las personas que podrían beneficiarse de estos dos fármacos los reciben.
O microscopio.
Control. Tres enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti representan un desafío para la salud pública. El dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika. Por un lado, el control sobre los mosquitos requiere del compromiso por parte de toda la sociedad, ya que Aedes aegypti es domiciliario y los criaderos se pueden encontrar en las propias viviendas. Por el otro, la coexistencia de estas enfermedades y la veloz diseminación en la región exige una respuesta ágil de los equipos de salud. En la actualidad, existen recomendaciones específicas para el manejo de embarazos en un contexto de fiebre zika en todo el mundo. La fumigación no es suficiente y falta prevención oportuna, apuntando a los criaderos. Especialistas de todo el mundo analizaron cómo enfrentar esta problemática durante el 18º Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas, organizado por la Fundación Mundo Sano el año pasado.
O microscopio.
I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Khosrov Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al licenciado Luis Javier Morales, presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.